Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
And the latest revelations about the National Security Agency's sweeping surveillance.
Como parte de las últimas revelaciones del amplio programa de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por sus siglas en inglés, el New York Times informa que la agencia está filtrando los contenidos de grandes cantidades de correos electrónicos y comunicaciones de texto que entran y salen de Estados Unidos. Un alto funcionario de inteligencia, cuyo nombre no se menciona, le dijo al Times que la NSA no solo está interceptando las comunicaciones de estadounidenses que están en contacto con blancos extranjeros, una práctica que se reconoció públicamente, sino que también está tendiendo la red mucho más allá para incluir a quienes citan información vinculada con blancos extranjeros. Para realizar la vigilancia, el Times informa que la NSA está copiando y clasificando los contenidos de lo que parecen ser la mayoría de los correos electrónicos y otras comunicaciones de texto que atraviesan las fronteras de Estados Unidos. Según un funcionario que permaneció anónimo, después de que se identifican palabras clave para buscar las comunicaciones, las que no plantean alarma son eliminadas. Todo el proceso lleva unos segundos. La práctica se menciona en un documento filtrado por el informante de la NSA, Edward Snowden, a The Guardian, acerca de las facultades de la NSA en virtud de la Ley de Vigilancia e Inteligencia Extranjera de 2008. El documento menciona que la NSA procura obtener comunicaciones sobre el blanco que no estén dirigidas ni provengan del propio blanco. Las revelaciones surgieron después de que el miércoles el presidente Barack Obama anunciara que canceló una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, programada para el mes próximo, luego de que Rusia le otorgó asilo temporal a Edward Snowden. En una declaración, la Casa Blanca citó la falta de avance con Rusia en varios asuntos, pero reconoció que la decisión con respecto a Snowden también fue un factor determinante. De todos modos, Obama asistirá a la cumbre del G20 en San Petersburgo la primera semana de septiembre. En una aparición en el programa The Tonight Show con Jay Leno esta semana, Obama respondió al anuncio de que Rusia le otorgaría asilo a Snowden por un año. Obama dijo:
I was disappointed.
Me decepcionó porque, a pesar de que no tenemos un tratado de extradición con ellos, tradicionalmente hemos tratado de respetar si hay alguien que infringe la ley o un supuesto infractor en su país. Lo evaluamos e intentamos trabajar con ellos. Ellos no hicieron lo mismo con nosotros, y de algún modo eso refleja algunas de las dificultades que últimamente hemos tenido con Rusia.
Durante su aparición en el programa The Tonight Show, Obama respondió la creciente polémica con respecto a los amplios programas de vigilancia de la NSA que Edward Snowden reveló. Obama dijo:
Muchos de estos programas se implementaron antes de que yo asumiera la presidencia. Era bastante escéptico al respecto y creo que es bueno tener escepticismo sano con respecto a lo que hace el gobierno. Pedí que se revisaran los programas. Incluimos algunas garantías adicionales para asegurarnos de que hay supervisión federal, además de la que realiza el Congreso. No se espía a estadounidenses. No tenemos un programa de espionaje a nivel nacional. Lo que tenemos son mecanismos que nos permiten rastrear números telefónicos o direcciones de correo electrónico que sabemos están vinculadas con algún tipo de amenaza terrorista.
Edward Snowden's father Lon said he believes President Putin will continue.
El padre de Edward Snowden dijo que cree que Putin se mantendrá firme ante la presión del gobierno de Obama para que entregue a su hijo, que Estados Unidos quiere juzgar por acusaciones de espionaje. Sin embargo, Lon Snowden también sostuvo que la conversación pública debería centrarse en el contenido de las filtraciones, no en Rusia. Lon Snowden dijo:
This isn't about Russia. The fight isn't in Russia.
El tema no es Rusia. Eso es cambiar el eje de las cosas. La lucha se trata de estos programas que violan nuestros derechos constitucionales.
An encrypted email service believed to have been used by National Security Agency leaker Edward Snowden.
Un servicio de correos electrónicos cifrados que se cree fue utilizado por el informante de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden, cerró abruptamente el jueves en medio de una batalla legal que parecía estar vinculada con intentos del gobierno de Estados Estados Unidos de obtener acceso a información de clientes. El propietario de la empresa, Labovitz, Lather Levinson, escribió un mensaje en Internet diciendo: «Me vi obligado a tomar una decisión difícil, convertirme en cómplice de delitos contra la población estadounidense o cerrar Labovitz y dejar atrás casi 10 años de arduo trabajo». Levinson dijo que le impidieron hablar de los incidentes de las últimas 6 semanas que lo llevaron a tomar la decisión y escribió: «Esta experiencia me enseñó una lección muy importante. Sin medidas del Congreso o un fuerte precedente judicial, recomendaría firmemente que no confíen sus datos privados a una empresa con vínculos físicos con Estados Unidos». El jueves, otra empresa proveedora de correos electrónicos seguros denominada Silent Circle también anunció que cerraría. El domingo, opositores del amplio programa de vigilancia a nivel nacional y en el extranjero de la NSA realizaron un segundo día de protestas a nivel nacional contra los programas de espionaje. El grupo denominado Restore the Fourth, restablecer la cuarta enmienda en español, se manifestó en varias ciudades estadounidenses en lo que fue denominado Día 1984, aludiendo a la utopía negativa creada por George Orwell, en la que se retrataba a una sociedad hipervigilada. El grupo realizó la primera ronda de manifestaciones el 4 de julio. Medio Oriente. Los combatientes rebeldes en Siria tomaron control de una base aérea clave en la provincia de Alepo, una victoria importante que sigue a una serie de pérdidas recientes frente al régimen del presidente Bashar al-Assad. La noticia llega mientras que nuevos informes señalan que ambas partes continúan cometiendo abusos. Human Rights Watch afirma que el ejército sirio está disparando misiles en áreas pobladas, matando civiles, mientras que la alta comisionada de las Naciones Unidas pidió una investigación independiente sobre las declaraciones de que los rebeldes ejecutaron docenas de soldados del gobierno en la provincia de Alepo. Navy Play dijo que los supuestos asesinatos brindaban mayor evidencia de que las violaciones flagrantes de las leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos cometidas por todas las partes se volvieron trágicamente la norma en el conflicto sirio. El miércoles, el presidente Obama anunció que entregaría 195 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria y alimentos a Siria, lo que hace que el total de ayuda a ese país ascienda a 1.000 millones de dólares. Más de 100.000 personas murieron desde que comenzó el conflicto en Siria en el año 2011.
En Egipto, al menos una persona died and dozens more were injured during clashes.
En Egipto, al menos una persona murió y docenas resultaron heridas durante enfrentamientos entre seguidores y opositores del presidente derrocado Mohamed Morsi en Alejandría. Horas más tarde, el presidente interino de Egipto dijo que fracasaron los intentos de diplomáticos extranjeros de resolver las diferencias con el partido de Morsi, la Hermandad Musulmana. Los comentarios tuvieron lugar después de la visita de los senadores republicanos Lindsey Graham y John McCain, quienes exhortaron a los líderes a liberar a los prisioneros de la Hermandad Musulmana y realizar un diálogo inclusivo sobre el futuro del país. El senador John McCain reiteró que considera que el derrocamiento de Morsi fue un golpe de Estado, un término que la Casa Blanca ha evitado utilizar hasta el momento. McCain dijo:
«Hemos dicho que compartimos las aspiraciones democráticas y las críticas del gobierno de Morsi que hicieron que millones de egipcios salieran a las calles el 30 de junio. También hemos dicho que las circunstancias del derrocamiento del presidente extranjero fue un golpe de Estado y hemos dicho que no podemos esperar que Egipto ni ningún otro país cumpla sus propias leyes si nosotros no cumplimos las nuestras en Estados Unidos».
El miércoles, el primer ministro interino, Hassem el-Beblawi, lanzó más advertencias a los seguidores de Morsi. El primer ministro, Hassem el-Beblawi, dijo:
«Les pedimos una vez más que se vayan rápidamente y regresen a sus casas y trabajos sin oponer resistencia. A quienes no tienen las manos manchadas de sangre, el Estado promete darles transporte gratis. El gabinete advierte en contra del constante y peligroso aumento de la violencia por parte de quienes los engañan desde el liderazgo de la Hermandad Musulmana, que amenaza la seguridad nacional».
El domingo se negó el ingreso a Egipto a la Premio Nobel de la Paz yemení, Tawakkul Karman, que intentaba sumarse a las manifestaciones contra el derrocamiento de Morsi. La agencia de noticias estatal MENA dijo que Karman había sido incluida en una lista de personas que tienen prohibido ingresar a Egipto. En Túnez, decenas de miles de personas inundaron las calles de la capital para conmemorar los 6 meses del asesinato del defensor de los derechos humanos y opositor al gobierno islámico, Chokri Belaid, que fue abatido a tiro frente a su casa el 6 de febrero. Desde hace 2 semanas, Túnez está envuelto en una crisis política tras el atentado fatal contra otro líder de la oposición, Mohamed Brahmi, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue asesinado el 25 de julio. El martes, la Asamblea suspendió sus actividades indefinidamente a la espera de un diálogo entre ambos bandos. Un manifestante antigubernamental hizo declaraciones el viernes en la Plaza Bardo de Túnez. Hendoui Shaker dijo:
Estoy aquí hoy porque la situación en Túnez es crítica, porque el gobierno y la Asamblea Nacional Constituyente están devorando al pueblo tunecino. Primero que nada, pedimos el derrocamiento del gobierno del Partido Islámico en Ennahda. Y en segundo lugar, que la Asamblea Nacional Constituyente se disuelva y se forme un nuevo gobierno. Tenemos que estar unidos por Túnez. Cada tunecino, desde Bizerte en el norte a Ben Gardane en el sur, debe cuidar a Túnez y protegerlo. Nuestra única preocupación es mantener la integridad del país. Tenemos que poner fin a la violencia porque luego de la revolución hemos sido testigos de 3 asesinatos políticos, los de Lotfi Nak, Chokri Belaid y ahora de Mohamed Brahmi. También hemos sido testigos del ataque de nuestro ejército nacional, donde 8 soldados fueron asesinados en Chambi. Y tenemos que asegurarnos de que estas cosas no vuelvan a suceder nunca más. Debemos estar unidos por Túnez.
Surgieron enfrentamientos en Turquía tras la condena a cadena perpetua del ex jefe militar Ilker Başbuğ por haber intentado derrocar al gobierno del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan. El tribunal condenó a muchos funcionarios militares, periodistas y políticos, entre ellos 3 actuales legisladores del opositor Partido Republicano del Pueblo. El legislador de la oposición, Akif Hamzasevi, condenó la decisión judicial. Hamzasevi dijo:
el Poder Judicial condenó a un comandante militar a cadena perpetua. Esto es una amenaza a las Fuerzas Armadas turcas y es inaceptable. Iniciar un juicio contra un comandante que era jefe del ejército como si fuera miembro de una organización terrorista equivale a atacar al ejército de la República de Turquía. La gente no lo tolerará.
El caso ha resaltado las tensiones entre el gobierno islámico, el sector laico de Turquía y la creciente ola de manifestaciones que exigen alternativas. Tras el veredicto, la policía antidisturbios lanzó gases lacrimógenos y disparó balas de goma contra alrededor de 10.000 manifestantes que se aglomeraron cerca del tribunal. El gabinete israelí aumentó el número de asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania que pueden recibir subvenciones en una decisión que podría entorpecer las actuales negociaciones de paz con los palestinos. El grupo israelí Peace Now afirma que la votación del gabinete amplió de 85 a 91 el número de asentamientos que pueden recibir subvenciones. Funcionarios palestinos condenaron de inmediato la decisión. Las negociaciones de paz entre Israel y la autoridad palestina se reanudaron la semana pasada después de 3 años y está previsto que continúen este mes en Medio Oriente. Las negociaciones anteriores fracasaron después de que los palestinos insistieran en que Israel detuviera la construcción de asentamientos en Cisjordania. Funcionarios estadounidenses presentaron acusaciones penales contra varios sospechosos del ataque contra la misión diplomática de Estados Unidos en Bengasi, Libia, ocurrido en septiembre del año pasado, en el que 4 estadounidenses murieron, entre ellos el embajador estadounidense. Funcionarios anónimos afirman que el líder de la milicia, Ahmed Abu Katala, afronta acusaciones de homicidio con relación al ataque, mientras que alrededor de otros 12 sospechosos fueron identificados. Ninguno ha sido arrestado hasta el momento.
Yemeni officials claim to have foiled
Funcionarios yemeníes afirman haber frustrado un plan de Al-Qaeda para estallar oleoductos y tomar el control de importantes puertos en Yemen. La noticia surgió mientras tanques recorrían la capital del país, Sanaa, después de que Estados Unidos y Gran Bretaña retiraran a su personal diplomático y exhortaran a sus ciudadanos a abandonar el país debido a comunicaciones interceptadas acerca de una amenaza de Al-Qaeda. Funcionarios de Yemen sostienen que el motivo del ataque parece ser la represalia por el asesinato del líder de Al-Qaeda en la península arábica, Saeed al-Shiri, perpetrado por Estados Unidos. El mes pasado, el grupo confirmó su muerte en un ataque con avión no tripulado. Mientras tanto, 7 personas murieron en un ataque estadounidense con un avión no tripulado en el sur de Yemen. Funcionarios afirmaron que los muertos eran sospechosos de Al-Qaeda, aunque testigos que llegaron al lugar de los hechos solo hallaron cuerpos carbonizados y los restos de 2 vehículos. Según Associated Press, Estados Unidos realizó al menos 8 ataques con aviones no tripulados en Yemen desde el 27 de julio, en los que murieron 34 personas.
The news follows revelations that electronic communications
La noticia surge tras revelaciones de que comunicaciones electrónicas entre líderes de Al-Qaeda motivaron el cierre de casi 2 docenas de puestos diplomáticos el fin de semana. En los mensajes interceptados, el jefe de la organización, Ayman al-Zawahiri, había ordenado al líder de Al-Qaeda en la península arábica, el grupo de Al-Qaeda en Yemen, que realizara un ataque el domingo pasado. El New York Times, en un principio, no reveló los nombres de los líderes que participaron a solicitud de funcionarios de inteligencia estadounidenses, pero los revelaron después de que los publicara McClatchy Newspapers. Estados Unidos ha cerrado 19 puestos de avanzada en Medio Oriente y África esta semana debido a las amenazas. Los recientes temores de seguridad han sido utilizados por algunos legisladores para defender el amplio programa de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, que ha sido criticado desde la revelación de Edward Snowden. Una periodista habló del momento en que ocurrieron las amenazas durante una reunión informativa con la portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf. La periodista dijo:
Podría decirse que de pronto nos estamos enterando de esta posible amenaza contra los intereses, las personas y la propiedad de Estados Unidos en un momento en que hay mucho debate y muchas críticas acerca de este programa y otro tipo de vigilancia de la NSA. Mary Harf dijo, le puedo asegurar que de ningún modo esto afecta el modo en que evaluamos la información sobre amenazas que nos llega. Esto se aplica particularmente con respecto a esta amenaza. En Irán, Hassan Rouhani asumió la presidencia del país el domingo en lugar de su antecesor, el presidente Mahmoud Ahmadinejad. Rouhani es considerado un político moderado que podría allanar el camino para que Irán mantenga negociaciones acerca de su controvertido programa nuclear. Su asunción ocurre días después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara las sanciones más severas contra Irán hasta el momento, que se centraron en las exportaciones de petróleo del país. En su discurso de asunción de mando, Rouhani exhortó a que se ponga fin a las sanciones. El presidente iraní, Rouhani, declaró:
las interacciones que se basen en la igualdad de oportunidades y la cooperación serán el fundamento de nuestras relaciones con otros países y determinaremos las próximas medidas a tomar sobre esta base, de modo que sea proporcional al comportamiento y el enfoque de la otra parte a fin de mejorar y promover vínculos futuros. De modo que, si quieren la respuesta correcta, les diré que no hablen con Irán en el lenguaje de las sanciones, hablen en el lenguaje del respeto.
En noticias de Pakistán, el Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó que la mayoría del personal abandone el consulado en Lahore debido a una amenaza contra la misión diplomática. Mientras tanto, hombres armados en la ciudad de Quetta, en Pakistán, dispararon contra el vehículo en el que viajaba un político que pasó junto a fieles que salían de una mezquita. 9 personas murieron en el ataque y 27 resultaron heridas. El incidente ocurrió un día después de un atentado suicida con bomba en la misma ciudad que dejó un saldo de 30 muertos en el funeral de un policía.
En otras noticias,
la Oficina de Periodismo de Investigación afirma que el mes pasado fue testigo de 3 ataques con aviones estadounidenses no tripulados perpetrados en Pakistán, lo que representa el mayor número registrado desde enero. La semana pasada, el secretario de Estado, John Kerry, le dijo a los pakistaníes en una entrevista televisiva que el presidente Obama tenía un calendario bien definido para poner fin a los ataques. Sin embargo, la propia portavoz del Departamento de Estado lo contradijo de inmediato. Jen Psaki afirmó en una declaración que no había un calendario exacto, mientras que Mary Harf sostuvo que jamás nos privaríamos de una herramienta para combatir una amenaza que puede surgir. La oficina también publicó nuevas pruebas de que la CIA atacó a rescatistas el año pasado durante ataques anteriores con aviones no tripulados en Pakistán al realizar los denominados ataques dobles, que en algunos casos pueden ser considerados crímenes de guerra. La noticia es la señal más reciente de que el programa del gobierno de Obama de guerra encubierta con aviones no tripulados prácticamente no ha cambiado, a pesar de las promesas de reformas en los últimos meses, como la de mayor transparencia.
Estados Unidos.
El martes, el presidente Obama dio su último discurso sobre la economía. En él afirmó que había una recuperación en el mercado inmobiliario y exhortó a que los prestamistas privados se convirtieran en el eje central del mercado y a que el gobierno federal jugara un papel más limitado. En Phoenix, Arizona, Obama respaldó un plan del Senado para poner fin a las compañías hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac, tal como las conocemos, para evitar otra crisis inmobiliaria. El presidente Obama dijo:
una de las medidas principales para asegurarnos de que no vuelva a suceder es liquidar estas compañías conocidas como Freddie Mac y Fannie Mae, que no son realmente gubernamentales, pero tampoco parte del sector privado. Durante demasiado tiempo se permitió a estas empresas que hicieran grandes ganancias comprando hipotecas a sabiendas de que eran malas y de que eran los contribuyentes los que terminarían pagando los platos rotos. El razonamiento era: cara, nosotros ganamos, cruz, tú pierdes. Y eso está mal. Con lo que pasó en Wall Street, contribuyó a inflar esta burbuja de una forma que terminó perjudicando a la gente común y corriente.
El discurso de Obama se produjo al tiempo que el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores de Estados Unidos presentaron el martes una demanda contra el Bank of America. En esta, acusaban a la institución de defraudar a sabiendas a los inversores al ocultar los riesgos asociados con valores respaldados por hipotecas por valor de centenares de millones de dólares al comienzo de la crisis financiera. El grupo de jóvenes inmigrantes conocido como Dream Nine fue liberado en Arizona mientras busca asilo en Estados Unidos. Los 9 activistas estuvieron detenidos durante casi
3 semanas tras haber intentado cruzar la frontera de México para protestar contra la cantidad de deportaciones sin precedentes del gobierno de Obama. Los Dream 9 llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, si bien la mayoría había sido deportada anteriormente o habían salido de Estados Unidos debido a las políticas actuales. Algunos de ellos habían viajado a México para acompañar a los otros a regresar. Varios miembros del grupo vestían uniformes de graduación al descender del autobús en Tucson, Arizona, donde seguidores los esperaban. Funcionarios decidieron esta semana que los jóvenes de Dream 9 tenían un miedo fundado de persecución de ser deportados a México, una decisión que permite que la solicitud de asilo siga su curso. El proceso podría llevar años. Mientras tanto, los Dream 9 podrán permanecer en su casa, en Estados Unidos. La jueza que preside la audiencia de condena del informante del ejército, Bradley Manning, rechazó algunas de las pruebas del gobierno acerca del supuesto daño provocado por la publicación de los documentos que Manning entregó a WikiLeaks. La coronel del ejército, Dennis Lynde, sostuvo que las pruebas sobre el supuesto efecto de enfriamiento de las relaciones diplomáticas de Estados Unidos provocado por las filtraciones de Manning solamente serían admisibles si el efecto ocurrió inmediatamente después de la publicación de los documentos. Lynde desestimó las afirmaciones del subsecretario del Departamento de Estado, Patrick Kennedy, de que el efecto sigue hasta el día de hoy. Manning ahora afronta una condena de 90 años en prisión. El funcionario del Pentágono a cargo de la prisión de Bahía de Guantánamo, que desempeñó un papel importante en la creación de la prisión durante el gobierno del presidente George W. Bush, ahora afirma que la prisión nunca debería haberse construido. En entrevista con el periódico británico Daily Mail, William Litsu dijo que los detenidos de Guantánamo deberían haber sido designados prisioneros de guerra y detenidos en Afganistán o acusados de crímenes comunes y encarcelados en prisiones estadounidenses. Litsu dijo que la forma más eficaz de que el presidente Barack Obama cierre la prisión ahora sería anunciar el fin de la llamada guerra con Al-Qaeda. Afirmó, del mismo modo que no se puede matar para salir de la guerra, no es posible trasladar a los prisioneros para salir de Guantánamo. La pregunta realmente difícil es cómo poner fin a esta guerra. William Litsu anunció a fines del mes pasado que renunciará al Pentágono para trabajar con la empresa militar privada PAE. Al menos 20 personas fueron arrestadas en Idaho esta semana cuando indígenas, estadounidenses y ambientalistas intentaron bloquear un enorme camión que transportaba equipo de refinamiento al área de arenas alquitranadas de Canadá. El martes por la noche, centenares de manifestantes, entre los que se encontraban miembros de la tribu Nez Perce, formaron un bloqueo humano para detener la mega carga. El sábado, 210 personas fueron arrestadas en la refinería de Chevron en Richmond, California, en la última movilización masiva contra la dependencia de los combustibles fósiles y contra el cambio climático. Miles de personas marcharon a la refinería para condenar los problemas de seguridad de la planta y reclamar alternativas renovables a los combustibles fósiles. La protesta se realizó antes del martes, día en que se cumplió el primer aniversario de un gran incendio que se produjo en la refinería de Chevron. En esa oportunidad, las nubes de humo tóxico despedidas al aire provocaron la hospitalización de aproximadamente 15.000 personas por problemas respiratorios. La ciudad de Richmond presentó una demanda contra Chevron por el incendio, ya que alega que este se produjo tras una serie de incidentes similares. La protesta fue parte de una serie de acciones en el marco de la movilización Calor de Verano, dirigida por el grupo ambientalista 350.org. El fundador del grupo, Bill McKibben, estaba entre los detenidos. McKibben dijo:
la razón por la que estamos aquí es porque Chevron es realmente un mal actor, ¿de acuerdo? En los lugares donde extraen su petróleo, es realmente un mal actor. Solo pregúntenle a la gente de Canadá que lucha contra la fracturación. Pregúntenle a la gente de Ecuador que tiene que vivir con sus residuos. Cuando llega aquí para refinar, es un mal actor. Manda a 15.000 vecinos al hospital. Y son actores realmente malos en este planeta. Tienen 9.000 millones de barriles de petróleo en sus reservas, ¿de acuerdo? Si queman la mayoría, no podremos lidiar con el cambio climático.
Un nuevo informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, por su sigla en inglés, sostiene que el año pasado fue uno de los más calurosos del mundo desde que se lleva registro. En Estados Unidos fue el más caluroso del que se tenga registro, con temperaturas que superaron en un grado entero las anteriormente registradas y en más de 3 grados el promedio del siglo XX. Otro estudio reciente de científicos de la Universidad de Stanford determinó que el clima de la Tierra está cambiando a un ritmo mucho más rápido que en cualquier otro momento de los últimos 65 millones de años. Sin intervención, el ritmo actual podría provocar un aumento en la temperatura anual de aproximadamente 9 a 11 grados Fahrenheit para fines de este siglo. Parts of China, meanwhile, are seeing their most severe heat wave in at least 140 years. Mientras tanto, en algunas regiones de China se está produciendo la ola de calor más severa de los últimos 140 años. Docenas de personas han muerto víctimas de temperaturas que han rondado los 40 grados. Según los informes de los medios, el calor ha causado la rajadura de vidrios, el agrietamiento de carreteras y el incendio espontáneo de vehículos y de un cartel publicitario en una carretera. El mundo. En México, dos activistas defensores de los derechos de los campesinos fueron encontrados muertos en el estado suroccidental de Guerrero. Los activistas asesinados eran miembros de la Liga Agraria Revolucionaria Emiliano Zapata. Un dirigente del grupo dijo que había un tercer miembro desaparecido. Estos asesinatos son los más recientes de una serie de homicidios que ha tenido como objetivo periodistas y activistas mexicanos. Entre las víctimas se encuentra un ambientalista asesinado en Veracruz la semana pasada y un activista defensor de los derechos de los indígenas ultimado el mes pasado en Oaxaca. En Honduras, el presidente Porfirio Lobo ordenó a las Fuerzas Armadas que asumieran el control de la principal prisión del país luego de que se produjera un motín en el que al menos 3 prisioneros murieron y una docena sufrió heridas. Los incidentes violentos del sábado ocurrieron un día después de que se publicara el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala que los presos de hecho administran 24 cárceles en Honduras debido a que el Estado ha abandonado su función de control. En noticias de Europa, la tasa de desempleo en Grecia alcanzó una cifra récord de 27,6%. El mercado laboral está aún peor para la población más joven. Alrededor de un 65% de las personas entre 15 y 24 años no tiene trabajo. Los últimos datos de desempleo en Grecia se publicaron mientras el presidente Barack Obama estaba reunido con el primer ministro griego en Washington. Obama declaró: Greece is going through
incredible challenges. Grecia está atravesando dificultades muy fuertes y hasta el momento el primer ministro ha adoptado medidas muy valientes y difíciles para iniciar las reformas estructurales que pueden ayudar a reducir el peso de la deuda que Grecia experimenta. Pero lo más importante es que puede desplegar el increíble talento del pueblo griego para poder competir en esta nueva economía mundial.
Mientras el presidente elogiaba las iniciativas económicas de Grecia, la población griega afirma que años de aumentos impositivos, recortes salariales y de jubilaciones aún se hacen sentir. Yanis, un trabajador griego desempleado, declaró:
La empresa para la que trabajo cerró. Tengo 66 años, estoy desempleado y no voy a obtener mi jubilación. Estoy hurgando la basura para encontrar algo para comer.
El primer ministro de Japón dispuso acciones gubernamentales para contribuir a detener las fugas de agua radioactiva en la planta de energía nuclear Fukushima Daiichi. Los funcionarios estiman ahora que el agua contaminada se está filtrando al Océano Pacífico a un ritmo de 300 toneladas por día, suficientes para llenar una piscina olímpica de natación en una semana. Los legisladores de Uganda aprobaron un proyecto de ley que, según sus críticos, tiene como fin criminalizar las crecientes protestas antigubernamentales. La ley requiere autorización previa de la policía para la realización de reuniones políticas en las que participen 3 personas o más y permite el uso de la fuerza para disolver reuniones no autorizadas. El proyecto fue aprobado a pesar de las protestas y violentos intentos de bloquearlo de miembros de la oposición del Parlamento ugandés. La aprobación se produce en medio de la represión contra los opositores que protestan contra la corrupción y el alto costo de vida del gobierno del presidente Yoweri Museveni, quien ya lleva muchos años en el cargo. En Zimbabue, funcionarios electorales afirman que Robert Mugabe ha sido reelecto presidente por 7ª vez, con más de un 60% de los votos. La declaración se realizó a pesar de las denuncias generalizadas de fraude, que incluyen información de un grupo local de observadores electorales de que se impidió votar a 1 millón de personas. El principal rival de Mugabe, el primer ministro Morgan Tsvangirai, denunció los resultados como fraudulentos y dijo que su partido, el Movimiento por el Cambio Democrático, los rechaza. El primer ministro Morgan Tsvangirai declaró:
El Congreso Nacional del Movimiento por el Cambio Democrático resuelve que cuando se hayan agotado todas las soluciones, la gente de Zimbabue debería poder tener una nueva oportunidad de elegir libremente al gobierno que decidan. A este respecto, deben realizarse elecciones libres, justas y legítimas lo antes posible.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de la las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.